just welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, events, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica. Ya estamos aquí de regreso en Latin Kiwi. Estamos el día de hoy con una entrevista bastante interesante, pero ahorita vamos a hablar de todo lo que vamos a contarles aquí en español acerca del Zero Waste. Ahorita nos vamos a presentar a nuestra amiga Diana, pero antes de eso, quiero preguntarles a ustedes si creen que son personas Zero Waste, si creen que son personas que saben de reciclaje. Así que el día de hoy quiero presentarles a Diana Prieto, que viene a acompañarnos el día de hoy. A ver, Dianita, déjame escuchar tu linda voz.
Hola, Ceci.
¿Ahí me escuchas?
Yes.
Ah, perfecto, muy bien. Diana, cuéntanos quién eres para empezar, y nos gustaría entender muchísimo todo lo que tiene que ver con tu tema.
Gracias por invitarme. Mi nombre es Diana, soy colombiana, trabajo para el Oakland Council, trabajo para un departamento que se llama Waste Solutions, y trabajamos con la comunidad, entonces somos Community Waste Wise y trabajamos en todo lo que tiene que ver con educación de los programas que tiene el Oakland Council, los servicios que ofrece, para que la gente reduzca la cantidad de basuras que está enviando al relleno sanitario.
Excelente. Diana, pues bueno, hoy vamos a hablar de todo esto porque a mí también me interesa entenderlo. Me interesa entender muchísimo cómo es todo el tema de reciclaje, sobre todo porque yo pensaba que era una persona, pues, zero waste, pero ya me di cuenta que no. Sí. Empezando por algo, porque hoy cometí un grave error que ahorita les voy a enseñar en mi cuenta de Instagram para las personas que me siguen como Latin Kiwi, que yo llegué con una copa de, coffee cup.
Sí.
Que todos compramos en estos BPs cuando andamos corriendo y cuando nuestra conciencia nos traiciona. Entonces, ahorita vamos a hablar de todo ese de primera Diana. ¿Quién es Diana? ¿De dónde es? Porque ya escucharon su acento y quiero que ustedes sepan o me adivinen de dónde creen que es. Bueno, yo ya lo adiviné rapidísimo, pero ella nos va a contar de dónde es, qué está haciendo aquí en Nueva Zelanda antes de profundizar en el tema, porque también queremos conocer quién nos está dando esas recomendaciones y que también nosotros podamos entender un poco de todo lo que tú haces.
Gracias, Ceci. Bueno, ya dije, soy colombiana, pero vengo de Bogotá. Trabajo con Oakland Council, soy Programs Advisor, soy la Project Manager de dos de los programas banderas del Oakland Council, que son Waste Free Parenting, que es para que los padres reduzcan la cantidad de basura que están produciendo por ser padres.
Es verdad. Oye, ¿puedo hacer rápidamente puntual? Eso no habíamos hablado fuera del aire, pero yo cuando fui por primera vez mamá me di cuenta de todas las cosas que uno necesita para un bebé.
Sí.
Y bastante. Es muchísimo, empezando por los pañales.
Sí, sí, por los pañales, todo lo que Dios es relativo mía. A la comida, toda la ropa que utilizan por una vez o nunca la utilizan.
Exactamente. Sí. Entonces tenemos estos tres programas que nos estabas comentando, que era, no son dos programas, ¿verdad?
Dos, y está Low Food Hate Waste, que es cómo reducir la cantidad de residuos de comida que estamos produciendo.
Wow. A ver, entonces empecemos por entender los servicios del Auckland City Council, porque muchas personas que están llegando a Nueva Zelanda y personas que ya llevamos mucho tiempo aquí en Auckland, en este caso nosotras, pues más o menos entendemos un poco como este lugar o este centro del gobierno que organiza todo el tema de la basura, pero a veces que no tenemos muy claro qué son estos servicios. ¿Nos podrías un poquito platicar? Y de ahí también pasamos a las estadísticas para que nos empieces a dar ya la información fuerte que nos va a dejar a todos un poco más conscientes de lo que estamos hablando.
Bueno, entonces Oakland Council ofrece los servicios de recogida de la basura general, ofrece, tiene servicio de reciclaje, también tiene servicio de la recolección de inorgánicos. Para los que no estamos familiarizados con los inorgánicos, es todo lo que no podemos poner ni en la basura, ni en el reciclaje, como mesas, sillas, refrigeradores, lavadoras. También tenemos un nuevo servicio que probablemente algunas de las personas que nos están escuchando ya lo conocen, que es la recolección de los residuos de comida.
Sí.
Sí.
Wow, eso sí te lo quiero preguntar porque a nosotros nos llegó un botecito de color verde últimamente que yo no sé qué tenemos que hacer con él. ¿Nos puedes explicar por qué nos llegó a todos y cuál es el proceso para usarlo?
Sí, perfecto. Entonces, para el año 2040, el Oakland Council tiene la aspiración de volverse una ciudad basura cero. Pero para eso tenemos que empezar a reducir la cantidad de basuras que estamos enviando al relleno sanitario. Entonces, cuando en el 2017 fue una de las últimas audiciones de la basura que hizo el Oakland Council para darse cuenta qué era lo que las habitantes de Oakland estaban botando a la basura, ¿sí?
Wow.
Y se dieron cuenta que casi la mitad del bin era residuos de comida. Entonces eso es muchísima basura que se está yendo al relleno sanitario y que está generando muchísimo metano, y el metano es un gas que es muy muy fuerte, o es como es muy powerful.
Sí.
En el cambio climático. Entonces,
por ejemplo, ¿estamos hablando de Oakland o de toda Nueva Zelanda?
No, en este momento estamos hablando de solamente Oakland.
Okay, entonces en Oakland una de las cosas que más se desperdician es comida.
Comida.
¿Por qué crees que se desperdicia tanta comida? ¿Qué pasa en nuestros hábitos diarios que hace que esto sea un resultado final?
Okay, entonces el programa Love Food Hate Waste es un programa que nació en UK. Y ellos hicieron como una estadística de por qué la gente en el planeta estaba botando basura, residuos de comida a la basura, o por qué la comida terminaba en la basura. Entonces ellos encontraron tres principales razones. La primera razón es que nosotros no sabemos cómo hacer mercado. Sí, cuando vamos al supermercado vemos muchas cosas, y si están económicas, si están más baratas, entonces compramos, ¿sí? O si vemos algo raro o exótico, o escuchamos hablar a alguien de algo, entonces compramos de más. Cuando llegamos a la casa, entonces tenemos un montón de cosas que nunca utilizamos, y ¿qué pasa? Pues que todo eso termina en la basura. Entonces, la primera razón es que no sabemos cómo hacer mercado. La segunda razón es que no sabemos cómo almacenar las cosas. Estábamos hablando antes de que la comida número uno que la gente en Oakland bota la basura es el pan. ¿Por qué? Porque por el ambiente, por todos los hongos, por toda la humedad que hay, entonces pronto, si esa es la palabra.
Entonces quiere decir que nosotros tampoco sabemos cómo almacenar ciertos productos, porque como lo que acabas de decir, yo también descubrí que Nueva Zelanda tiene mucha humedad. Entonces, por ejemplo, el pan es uno de los principales ingredientes que se nos echa a perder.
Sí.
Y de hecho, podríamos, ahí por ejemplo, yo no sé si eso sirva mucho, o igual ustedes lo recomiendan, pero nosotros lo ponemos en el congelador.
Sí.
Eso está bueno, ¿no? Sí. Es un cambio que hace que evites esto.
Y cuando ya lo estés usando, lo puedes dejar en el refrigerador. No en el congelador, sino en el refrigerador, y pues vas sacando lo que quieras hacer con él.
Otra cosa que también podría yo poner dentro de las cosas que yo aprendí en el restaurante, y que obviamente lo sé por la industria, es usar primero lo que ya abriste,
sí,
para después usar lo nuevo, porque luego dejamos cosas abiertas, compramos algo nuevo, y entonces tiramos la otra porque pues ya pensamos que es vieja y usamos la nueva, y ahí tenemos desperdicio también,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Y la tercera razón es porque no sabemos lo que significa las fechas de expiración de la comida.
Total.
Entonces, a veces nosotros vemos la fecha y nos damos cuenta que ya está en la fecha y no lo consumimos, sino que lo botamos. Entonces, es importante que la gente sepa cómo leer estas fechas. Hay mucha comida que después de la fecha todavía se puede comer. La cosa es que tiene que, la comida no va a estar tan fresca como podría estar antes, pero igual todavía la pueden consumir. Hace poco escuché en el Pack and Save, cuando estaba haciendo un mercado, que ellos están enseñando a la gente también a través de sus programas, cómo leer estas fechas. Entonces, esas son las tres principales razones por las cuales la gente vota.
Eso es otra cosa que digo, gracias, porque yo vivo con un chef, yo tengo ese tipo de educación, pero obviamente no todo el mundo estamos con un chef, ¿verdad? O con gente como tú que está muy bien preparada. Pero una de las cosas que yo, por ejemplo, cuando voy al supermercado, uniendo el primer punto que dijiste de que no hacemos como que vamos, compramos a lo loco, yo nunca checo, por ejemplo, no checaba las fechas de expiración de un huevo. Entonces Luis, cuando llega conmigo, me ve que yo agarro las cosas y me dice, ¿ya checaste? No, se acerca obviamente politemente, porque ya sabe que si no yo me voy a decir, es que no sé quién es, quién. Me dice, a ver, ya viste, este es tu caja, ¿no? Y me dice, mira, este dice que va a expirar en 3 días. Me dice, mira, estas dicen que van a expirar en, no sé, 4 semanas. Entonces agarra esta, porque si tú te llevas esta en 3 días, me vas a decir que esto ya no sirve y vas a desperdiciar. Entonces, exacto, por ejemplo, eso es algo que yo conscientemente no hacía hasta que alguien vino y me enseñó. Pero ¿cuántas de nosotros hacemos eso inconscientemente? Porque realmente no hay un entrenamiento de ir a comprar al súper. Nosotros vamos al súper y como muchos de nosotros en Latinoamérica lo dejábamos a manos de nuestras madres,
exacto,
nunca aprendimos realmente a hacer esto de una manera más estratégica,
exacto,
y consciente de lo que estamos siendo partícipes en este rollo de la contaminación y la polución y lo reciclable.
Sí, entonces para terminar la pregunta que me hiciste, conscientes de toda los residuos de comida que se están botando en la basura para poder enviar esos residuos, porque los residuos de comida son un recurso que podemos emplear, ¿sí? Uh-huh. Es un recurso que tenemos que utilizar, puede volver a la tierra, podemos hacer diferentes cosas. En este caso, tú me preguntaste del servicio que estamos ofreciendo, es para que toda la gente ponga ahí todos sus desperdicios de comida. No tienen que dejar su compost bin, yo tengo mi compost en la casa y tengo mis lombrices también comiéndose la comida.
Sí.
Pero entonces pueden poner en este bin lo que normalmente no le ponen a las lombrices, como por ejemplo lácteos, queso, yogur, leche, o también por ejemplo huesos, carne, comida cocinada, o estas cosas generalmente no se les ponen a las lombrices o a las granjas de las lombrices porque pues no es bueno para la granja. Entonces estas cosas se pueden poner en ese bin, lo deben poner cada semana y lo recogen con los residuos de la comida, con el bin de la basura. Entonces eso es lo único que deben hacer, es un servicio muy sencillo de utilizar y estamos fomentando que la gente lo utilice porque es una manera ideal para que ustedes puedan parar de mandar eso al relleno sanitario. Otra cosa que es muy importante mencionar aquí es que este servicio lo que intenta hacer es cobijar a todo el mundo, ¿sí? Hay mucha gente que es privilegiada y tiene espacios suficientes para tener sus granjas de lombrices o sus compost bin y está bien, ¿sí? Pero hay otra gente que no puede hacerlo. Para esta gente es que nosotros también estamos intentando hacer fomentar este servicio. Gente como quién, gente que no tiene tiempo, gente que no sabe cómo hacerlo, gente que no tiene el espacio. Hay espacios muy pequeños que si tú tienes un compost bin, de pronto no va a ser el lugar adecuado, ¿sí? Entonces, para toda esta gente es que el servicio está hecho, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para poder cobijar a más gente y para poder parar de mandar todos esos residuos a la basura.
Es muy interesante, porque al final, una de las cosas que yo interpreto es que nosotros vivimos en un país, pues prácticamente que es hermoso, que es para el punto de vista de un latinoamericano, que es una comunidad que representamos, pues es como que, ay, no, pues es que Nueva Zelanda de cierta manera se ve limpio, de cierta manera nosotros pensamos que Nueva Zelanda tiene esta percepción de que Nueva Zelanda es pure New Zealand. Entonces, estamos hablando de basura hoy, estamos hablando de reciclaje hoy con Diana Prieto, quien es a Program Advisor y que ahorita está compartiendo con nosotros aquí en Planeta FM todas las cosas que nosotros podemos hacer para comenzar a reeducarnos. Entonces, ¿por qué crees que la basura es un problema en un país que se vende como Pure New Zealand. Y en este momento, ¿por qué tenemos que poner más atención y no dejarnos llevar de que obviamente es un hermoso país? ¿Qué estamos haciendo mal? Y nos puedes platicar un poquito del problema actual que está teniendo Aotearoa.
Ok, entonces para empezar debo decir que el problema de basuras es un problema de planetario. Todos los humanos estamos teniendo problemas con basuras. Pero ahora para hablar del problema de Nueva Zelanda es que Nueva Zelanda es el país número uno per cápita productor de basura.
Wow.
Entonces estamos produciendo muchísima basura. Estamos produciendo más basura de la que se puede procesar. Eso tiene muchas causas. Pero en este momento podría enumerarles todas las causas, pero en este momento lo que tenemos que hacer es actuar, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué podemos hacer desde nuestra casa, ¿sí? Cosas pequeñas no tienen que ser cosas, a veces, como te decía antes, este tema puede ser un poquito
depresivo, ¿sí? Porque nos pega, o sea, nos hace pensar qué estamos haciendo.
Depresivo y puede ser como demasiado para nuestro sistema de entender, pero ahora lo que tenemos que empezar es hacer cosas pequeñas, ¿sí? Pasos de bebé, y estos pasos de bebé nos van a ayudar a que vuelvan el país a lo que era antes, a lo que era Pure New Zealand. En este momento, esa es la verdad, y pues nada, lo que tenemos que hacer es empezar a conocer y empezar a saber cómo hacerlo mejor.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el tema del reciclaje? Okay. O sea, ¿hay algunos puntos que nos puedas compartir?
Sí, entonces hablábamos antes de que el reciclaje puede ser un poquito confuso acá. Sí, entonces tenemos como muchas opciones y no sabemos qué hacer. La razón principal de esto es la legislación. Desafortunadamente la legislación en Nueva Zelanda es diferente para cada ciudad, pero las buenas noticias es que en este momento el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando para hacer una estandarización de estas basuras. Entonces lo que ustedes hagan aquí en Auckland lo pueden hacer en Wellington, en Christchurch, en cualquier parte del país. Y no van a tener confusión.
Entonces, o sea que, por ejemplo, para las personas que viven en otras partes de Nueva Zelanda, a mí me pasaba eso, que yo compartía algo de cómo yo tiraba la basura aquí, y muchos me decían, acá en Wellington no, acá en tal lado no, ahora se va a estandarizar. Sí. ¿Para cuándo se estandarizaría todo Nueva Zelanda?
Pues el gobierno tiene el objetivo de que para el 2030... todas las ciudades hagan exactamente lo mismo, pero específicamente va a cambiar para el reciclaje en febrero del 2024.
Ah, bueno, o sea, estamos cerca, entonces hay que estar muy atentos a todo esto.
Sí,
es muy interesante porque también muchas de las cosas que yo me daba cuenta es que yo creo que una de las errores podría ser, probablemente por eso lo están cambiando, es que el entrenamiento de un ser humano realmente sí puede llegar a perjudicar si lo mueve. Si lo mueves de ubicación y las reglas cambian tan drásticamente dependiendo de dónde estás, entonces vuelves a alterar un poco para la parte de entrenamiento y regresamos a que él comete errores de lo que él estaba acostumbrado a hacer anteriormente, y en lo que aprende lo siguiente, en ese lapso se vuelve ahí un caos también. Entonces, para el 2024, aproximadamente febrero, ya tendríamos que empezar ya con este programa para que en el 2030 ya todo esté estandarizado.
Para que todas las basuras, el resto de las basuras, en este caso es solamente el reciclaje. Entonces, te voy a dar unos tips para que la gente pueda saber cómo reciclar apropiadamente y pues como les digo, pasos de bebé, lo primero que tenemos que aprender es aprender a manejar nuestros residuos apropiadamente y ponerlos en el bin que es adecuado para ese residuo. Entonces, para el reciclaje, primero que todo, tienen que estar limpios.
Sí, no tienen que estar. Ese es un buen punto.
No tienen que estar perfectamente limpios, o sea, lo que me refiero es que si estás consumiendo peanut butter, sí, mantequilla de maní, no tienen que estar. A veces es difícil limpiar y sobre todo nosotras que tenemos niños.
Y todo así, todo corriendo y todo a bajo presión.
Entonces, lo más limpio que se pueda, ¿sí? A veces se puede poner las cosas en el dishwasher y pues terminan limpios, pero lo más limpios que se puedan. Entonces, eso es lo primero. Segundo, tienen que estar desocupados. Entonces, te voy a explicar por qué. Si yo pongo una botella de agua con agua dentro, las máquinas en la planta de reciclaje que van a dividir los las diferentes clases de reciclaje, pues lo hacen a través de la luz. Si cuando la luz baja toca el material y encuentra otra cosa ahí, pues se va a confundir y generalmente eso va a terminar en la basura.
Entonces
tienen que estar desocupados. ¿Sí? En este momento la regla más fácil de utilizar es que ustedes pueden poner en el reciclaje todo lo que venga del supermercado, ¿sí? Que sea para la cocina, que sea para lavar la ropa o que sea para el baño.
Okay.
¿Sí? Entonces, todos los contenedores que tengan esas características que vengan del supermercado es lo que pueden poner en el reciclaje. En este momento no te puedo hablar de números, porque eso es algo que va a cambiar para la legislación del otro año.
Okay, ¿sí? Okay.
Pero estoy muy segura que hay mucha gente que nos está escuchando que puede pensar, bueno, ¿y qué pasa con el número? ¿Y qué pasa con el triángulo? Entonces, así voy a hacerlo resumidamente, pero el triángulo es algo en lo que ya no podemos confiar.
¿Triángulo cuál es?
El triángulo del reciclaje.
Sí. No,
y te voy a decir por qué. Básicamente por la globalización.
Okay.
Porque algo puede ser reciclaje aquí, pero no quiere decir que sea reciclaje en otra parte. O puede ser en otra parte reciclaje, pero no quiere decir que sea reciclaje aquí.
Ok.
¿Sí? Entonces, la regla básica es todo lo que venga para la cocina, para el baño, para lavar la ropa, y que sea de un solo uso. Entonces les voy a dar un ejemplo. Las botellas de la leche, ¿sí? Las botellas plásticas de la leche, de la cocina, del baño, el contenedor del champú y de la limpieza, puede ser el líquido que utilizas para la lavadora.
Sí.
¿Sí? Entonces, eso es en general lo que puedo decir del reciclaje. Igual, pues, si tienen preguntas, me imagino que
Sí, enviarlas, claro.
Y estoy feliz de contestarlas también.
Ahorita vamos a hacer una pausa rapidísima para buscar también un poco entender todo este tema, y vamos a dejar a Shakira que nos cante un ratito en lo que regresamos.
Porque no quieres cuando yo quiero, está más frío que el mes de enero, pido calor y no das más que hielo. Hace rato tengo sed.
Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. La que se puede está para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.
Como si no sintiera nada. Ahora me miras tan diferente. Yo nadando en contra de la corriente. Me tienes en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué.
Quedo con ganas de más, queriendo beber.
Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué.
Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía. Tus besos son de agua salada. Ven, voy, no me calma nada. Te espero y me desilusionas. Y así no funciona.
Pero no quieres cuando yo quiero. Está más fría que el mes de enero. Calor, pero tú siempre hielo.
Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué.
Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía.
Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía.
Regresamos aquí a Latin Kiwi y estamos aquí con una experta que nos vino a visitar, Diana Prieto, que ella también es parte de un programa que ahorita nos va a explicar cuál es su nombre, es de los dos programas que estás atendiendo actualmente. Diana, ¿nos puedes recordar aquí?
Sí, que es Low Food Highways. Uh-huh. Ya hablamos antes de lo que hace Low Food Highways, que básicamente lo que hace es evitar que los residuos lleguen a la basura.
Sí.
Entonces, enseñar a la gente cómo almacenar, cómo hacer mercado, sí, cómo usar desperdicios de comida o comida que queda del día anterior.
Exactamente. Sí. Y también habíamos hablado de los, bueno, ahorita vamos a hablar de los pros y los contras del reciclaje, pero me habías también comentado un poco el tema de la contaminación, de lo que estabas comentando ahorita, de que hay veces que las personas metemos en diferentes contenedores cosas que no van. O sea, ahí, por ejemplo, yo a veces también llego a tener esa confusión. De repente yo estoy en un festival, de repente estoy en la calle y veo esos tres contenedores y hay veces que veo que hay una manzanita, luego acá hay como una cosa de plástico, pero luego en medio hay otra cosa que dices que es reciclable. Entonces ahí yo me pierdo entre los dos, no tanto lo de la manzanita porque se me queda claro, pero los otros dos como que digo, este es el plástico, este es el reciclado. ¿Cómo manejarías tú o cómo nos podrías tú dar tips de eso?
Ok, entonces, para hablar del tema de la contaminación, uno de los problemas principalmente
es
el problema en el reciclaje que nos está costando dinero, porque pues probablemente mucha gente no sabe, pero el reciclaje es un negocio. Entonces, el reciclaje se recoge para venderlo.
Uh-huh.
Y pues cada vez que enviamos el reciclaje a la planta de reciclaje, si encuentran una cantidad de contaminación que es muy alta, eso quiere decir que el reciclaje va a costar menos, ¿sí? Entonces, cada vez que cuesta menos, o sea, cada vez que toca, wow, pagar para que algo sea reciclaje, entonces lo que va a pasar es que eso se va a ir a los taxes. Entonces, por eso es que tenemos que disminuir la cantidad de contaminación que estamos poniendo, por ejemplo, en el reciclaje, que no debería ir, que suena un poquito loco, pero es la verdad. Estamos poniendo muchos zapatos, no van en el bin del reciclaje.
No
estamos poniendo ropa, tampoco va en el bin del reciclaje. Estamos poniendo muchos residuos de comida y también estamos poniendo, por ejemplo, pañales. Los pañales tampoco van en el bin del reciclaje. Entonces, como te dije antes, lo único que tienes que tener en tu cabeza es si ese contenedor que tú tienes en la mano viene del supermercado y fue utilizado para almacenar comida, fue utilizado para almacenar, digamos, tu champú o tu body wash, o fue almacenado para... Eso, perdón, fue para almacenar polvo para la lavadora o líquido. Todo eso puede ir en el bin del reciclaje. Eso es lo que puede ir. Solamente eso.
Wow. Y es que sí es cierto, ¿eh? O sea, por ejemplo, también ahorita vamos a también entrar a detalle con lo que me comentabas de aparatos electrónicos, muebles, mesas, o sea, de ese tipo de cosas que también son, o pedazos, ¿no? Pedazos de algo, no necesariamente todo completo, como que algo se te rompió y ¿a dónde lo tiras? O sea, ¿o cuánto tiempo tienes que esperar para eso? Entonces, por ejemplo, ahorita tú no estabas hablando de, bueno, de nuestras confusiones con respecto a los contenedores y lo que generalmente cometemos estos errores. ¿Cuáles serían como entonces, qué tendríamos que hacer para evitar esta confusión? O sea, ¿dónde crees que se tendría que poner mucho hincapié? ¿En la repetición, el que nos lo enseñan en comerciales o en las escuelas? Probablemente que los niños de repente se vuelven nuestros propios maestros. ¿Dónde crees que se tendría que poner más presión? No en el sentido malo, sino en el sentido de presionar ciertos programas que se posicionen en ciertos lugares. ¿Escuelas o...?
Sí, en las escuelas, probablemente en las redes sociales, que es donde la gente
consume
más. Exactamente. Hay mucha información, hay que buscar, ¿sí? Si están confundidos, ustedes pueden entrar a la página del Oakland Council y fácilmente le dicen, ese artículo va en tal lado. Sí, hay que investigar. Sí, uh-huh. Hay que investigar si hay confusión, hay que digamos, poner un poquito también de nuestra parte, porque en realidad nosotros somos los que estamos produciendo la basura. Entonces, también tenemos que hacernos cargo de lo que nosotros producimos y también tenemos que hacernos cargo de dónde ponemos nosotros la plata.
Sí.
Porque es que hablábamos antes de que la legislación está cambiando y probablemente mucha gente dice, bueno, pero ¿y qué están haciendo las compañías? Pero sí. ¿Qué está haciendo la industria para dejar de meternos esto y que no tengamos otra opción?
Sí.
Como la legislación está cambiando, el gobierno también está trabajando con las empresas para que mejoren su diseño, para que mejoren los materiales, para que mejoren las formas en que están vendiendo su producto. Entonces esto también es bueno, pero nosotros somos una comunidad y tenemos que trabajar en equipo todos. Entonces también tenemos que investigar, tenemos que poner nuestro granito de arena para saber, bueno, esto dónde va o esto por qué es así. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas que nosotros tenemos, pero que también los recursos están disponibles para que sepamos cómo usarlos.
Sí. O sea, no te iba a preguntar exactamente lo mismo que estábamos hablando de todo lo que es la recolección de inorgánicos, para recordarle un poco a las personas que probablemente apenas nos están aquí escuchando y que no llegaron al inicio. Yo les comentaba que a todos nos había llegado como un contenedor verde, donde ahora podemos hacer un tipo como, sería como un tipo como composta, o sea, no es necesariamente una composta, pero es donde iría todo lo que va a una composta, que
sí.
Es todas las cáscaras, todas las frutas, sí. Ahí no va nada de plásticos, no. Ahí no va nada que tenga que ver con otro tipo de ¿cómo se llama? De basuras. Entonces, para ese tipo, cuando se nos llena ese ¿cómo se llama? Ese contenedor verde, ¿qué se hace? Se deja igual afuera con toda, sí. Y ya las personas que recolectan esto, ¿qué hacen? Porque también uno deja de ver lo que sucede después de haberlo hecho bien.
Sí.
Nosotros podemos hacer bien la selección o la recolección de basura y podemos dejarlo en los contenedores, pero ¿qué pasa después?
Bueno, entonces, pues es recogida por un truck y se la llevan a una estación de transferencia donde recogen todos los residuos de la ciudad y después se lleva a una planta de tratamiento. Es una planta, pues no voy a ser muy técnica aquí, pero es una planta anaeróbica. Entonces lo que hace es producir power.
Energía,
y también produce fertilizante.
Wow.
Entonces produce fertilizante, produce energía y pues también hay unos cultivos de tomate a los cuales está ayudando los residuos de comida. Que
entonces todo lo que nosotros dejamos, hay un programa que le da seguimiento, porque eso también es, sí. Lo que yo creo que también haría falta mucho, la parte del post, porque creo que el ser humano nos da mucho por querer saber y luego qué, ¿no? Como que si tú ves que tu esfuerzo de reciclar te lleva a algún lado positivo, o sea, como que estaría padre que hicieran algún tipo de campaña para que pudiéramos ver el después de.
Sí, y hay muchas campañas, muchísimas. Pueden entrar a la nueva website que tenemos. Antes escuchaba que mencionabas Made the Most of Waste, pero
sí.
Esa ya no es el website que tenemos.
Es bueno saber
utilizando
eso.
El nuevo que se llama Waste Nothing.
Ok.
Y ahí está todo lo que está pasando en la comunidad, está muestra qué se está haciendo con los residuos, a dónde están llegando, qué podemos hacer como ciudadanos y qué cosas son mejores de que otras. Algo que no hemos mencionado, pero pues me parece importante mencionar, porque en realidad mi equipo trabaja para reducir las basuras que estamos produciendo, es que todo el mundo lo primero que debe hacer es saber cómo administrar sus basuras.
Totalmente.
¿Sí? Pero también tenemos que empezar a mirar la cantidad de cosas que estamos produciendo que a veces podrían ser innecesarias, ¿sí?
¿Cómo qué sería, por ejemplo, para tener ejemplos aproximados?
Bueno, eso va a variar dependiendo de la persona, ¿sí? Dependiendo de cómo, de cuál sea su estilo de vida, pero también depende de su parte socioeconómica.
Y su conciencia también,
sí,
¿no?
Pero por ejemplo,
esto está mal, queridos, esto está mal. Miren, esto, no lo haga. Mira, lo que me estaba diciendo Diana Y eso sí lo tengo. Lo peor de todo es que aparte hoy decidí mal. Pero eso es exactamente en lo que quedamos los seres humanos. Este tipo de cosas, tú puedes tenerte tu propia cup, que es como de zero waste. Y que, por ejemplo, ya había hablado yo con esta chica en Queenstown, que ellas venden, de hecho, unas copas, bueno, unas copas para café, que tú vas y tú le dices a la persona, quiero un blond black, vas y le entregas la copa y los baristas te rellenan tu café. Ellos ya están acostumbrados sí. a eso. Eso, por ejemplo, ese puede ser un tip muy fuerte.
Sí.
Lo que decías del agua. ¿Quieres agua? Pues tráete tu botella de agua, que no necesariamente tengas que volver a comprar, sino tienes un agua que recicle con una botella que no necesitas tirar, sino que continuamente puedes usar.
Sí.
O sea, todos esos pequeñísimos.
Es que el problema principal de la basura, en realidad, es cuando utilizamos algo por una vez y después tiene que irse a la basura o el reciclaje. El reciclaje es maravilloso. Todo el mundo debería reciclar y aprender y saber cómo hacerlo. Pero para reciclar se necesita agua, se necesita energía, se necesita transporte. Sí, entonces, sí, excelente, se puede hacer. Pero también vamos a utilizar recursos que podemos dejar de utilizar si cambiamos algunos hábitos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener la coffee cup, que es disposable coffee cup, sí, que sí. la ponemos en la basura, podemos llevar unas que venden que son muy buenas ahora.
Y están bien bonitas, la verdad están padres.
Y tenerlo todos los días, llevar nuestra botella de agua y algunos cambios pequeñitos que podemos hacer en la casa. De pronto no es fácil para algunas personas, pero...
Oye, y una pregunta, tú como colombiana, que ya viviste, viviste en Colombia, ¿hasta qué edad estuviste allá? ¿Mucho tiempo o fuiste muy joven?
Claro, no, tenía 29 años.
Ah, bueno, tu primer país de migración fue Australia.
Sí.
Y después Nueva Zelanda.
Sí.
Tú tienes ahorita tres referencias de países con respecto al tema de la basura, contaminación. ¿Qué podrías darnos como perspectiva? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Colombia, que esté haciendo bien, obviamente, que igual, por ejemplo, Nueva Zelanda probablemente le hace falta? O sea, podemos también pensar en tu propia experiencia personal, aparte que la profesional que obviamente te respalda. ¿Qué cosas crees que está haciendo bien Colombia, por ejemplo?
Bueno, lo que pasa es que es difícil compararlos porque son países... Colombia es un país en vía de desarrollo y Nueva Zelanda es un país del primer mundo. Yo pienso que uno de los mayores problemas, si lo puedo llamar de esa manera,
retos,
en producciones de basura aquí en Nueva Zelanda es que hay plata para gastar.
Okay.
En Colombia no es así. En Colombia nosotros, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de algo que se puede reparar. De un electrodoméstico. En Colombia, si a ti se te daña la plancha, si es que usas plancha, tú puedes llevarla a un sitio.
Exacto.
Y la reparan y la vuelves
Coincido
a usar.
Coincido contigo.
Aquí, el problema es
compras
que...
Compras nueva.
Exacto.
Nueva.
Pero también el problema aquí es que es muy costoso reparar.
Sí.
Sí, entonces le sale a la gente le sale más económico ir a comprar algo en un almacén donde todo es barato que repararla.
Total.
Entonces, claro, Colombia en el tema de reparación está muchísimo más avanzado y me atrevería a decir que los países de Sudamérica en muchas cosas están más avanzados que Nueva Zelanda, pero creo que es debido al poder de adquisición que tiene la gente.
Sí.
Además porque estamos en una era de confort, ¿sí? De que es más fácil hacer. Sí, pero...
Y tienes razón, hay una correlación muy fuerte, aquí lo que quiero también decir a la gente, hay una correlación muy fuerte entre lo que puedes hacer, por ejemplo, yo lo descubrí también, comprarme una licuadora, comprarme una computadora, comprarme un celular, por ejemplo, en México se te rompe la pantalla del celular, vas, la compones y te sigues usando el mismo celular. Acá literalmente vas a preguntar cuánto te cuesta cambiarte la pantalla y es prácticamente un poquito 70% el costo del nuevo celular. Entonces la gente toma decisiones dependiendo a las... a lo que tiene disponible. Entonces,
Exacto.
evidentemente, si nosotros acá en Nueva Zelanda no logramos entender que obviamente hay una correlación también, por eso también alguna de las cosas que a mí me sorprenden al día de hoy es que Nueva Zelanda tenga estos problemas tan fuertes en el sentido de la contaminación, todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando del tema del reciclaje, que cada persona, o sea, que per cápita Nueva Zelanda es el primer lugar que más desperdicia en un entorno tan cómodo, en un entorno donde existen recursos, en un entorno donde de cierta manera también probablemente eso hace que la gente desperdicie, porque tiene los recursos para poder reemplazarlos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las computadoras, con las mesas, con las sillas? Yo he visto que durante el año la gente saca sus cosas y tú puedes incluso agarrarlas y te sirve una mesa, una silla. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se maneja ese tema?
Ok, ese es un muy buen tema, gracias por preguntar. Entonces, Auckland Council tiene otro servicio que es la recolección de los inorgánicos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer una reserva por internet, o la puedes hacer por teléfono, o puedes ir a los centros de servicio, y ahí ellos te van a decir: este día vamos a llegar a tu casa a recoger estas cosas que no puedes poner en el reciclaje, que no puedes poner en la basura, ¿sí? Porque son muy grandes, porque pues no deberías poner tu celular en el reciclaje.
Claro, claro. La televisión, todo.
Exactamente. Sí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es poner todas estas cosas dentro de los límites de tu casa afuera, y vienen dos trucks. Entonces, el primer truck va a revisar que sí hay cosas que todavía pueden darles
segundo uso.
Exactamente. Y se las va a llevar para los Community Recycling Centers.
Genial.
En Nueva Zelanda, en Auckland, pronto vamos a tener 23 Community Recycling Centers. Entonces, lo que hace el Community Recycling Center es recibir todas estas cosas que podemos darle una segunda vida. Entonces, no sé si alguna vez han ido, pero les recomiendo que vayan, van a conseguir cosas
que están
muy
comentando.
Económicas.
Aquí me están comentando, Ro Muñoz dice que ella coincide con eso dice, también uno puede llamar a las tiendas de segunda mano y ellos retiran en el camión, y ella dice que con el tema de Latinoamérica, dice, pero algo que en Latinoamérica casi no se usa es comprar cosas de segunda mano, y aquí sí es muy común.
Sí.
O sea, ahí, por ejemplo, sí es verdad, en México es raro que hagas segunda mano. O sea, es muy común que vayas a reparar cosas que no se sirven para darle más uso, más larga vida, pero acá en Nueva Zelanda no, pero ellos sí hacen la segunda mano, ellos sí van a esas tiendas.
Y probablemente eso también es cultural.
Es cultural, sí, totalmente.
Porque digamos que también está la concepción, no me quiero errónea, salir del tema, exactamente, que las cosas de segunda mano son para otra clase de
exacto,
población.
Exacto.
Entonces, pero
sí, es cultural.
Exactamente. Entonces,
también
aquí los op shop son maravillosos. Puedes conseguir un montón de cosas que...
Y ahí es verdad, porque yo te puedo decir que las veces que he comprado cosas de segunda mano aquí en Nueva Zelanda han sido cosas muy buenas. Y ahí vuelvo a repetir lo mismo, el tema de la adquisición que tienen para poder comprarse cosas todos los años hace que tu segunda mano, o sea, cuando tú vas a una tienda de segunda mano, no es un producto que probablemente en Latinoamérica podría ser desgastado o lo que la gente decía, ¿no? De que, ay, ¿cómo voy a comprar cosas de segunda mano? O sea, como es mucho de cultura. Acá no. Acá tú ves y vas a una tienda de segunda mano y te compras cosas buenas, bonitas, baratas, a veces prácticamente seminuevas, o sea, que se ve que la persona nunca lo usó. Yo lo que más compro en tiendas de segunda mano son accesorios para la casa, o por ejemplo, mi mesa de pancakes que yo tengo, la compré ahí, me he comprado planchas, me he comprado cosas que yo digo sirven, están buenas, pues me la compro, ¿no? Hay gente que se compra abrigos, hay gente que se compra accesorios, pero porque también es muy común que el kiwi haga este tipo de reciclaje y cada año tenga la posibilidad de dejar eso que es prácticamente seminuevo para comprarse algo nuevo o simplemente ya no usarlo, ¿no? Entonces eso también tiene que ver mucho con nuestros hábitos culturales, dependiendo de dónde venimos, y eso está increíble. Entonces, por ejemplo, ahorita hablando también del tema de cómo ves a Nueva Zelanda en términos de contaminación, porque una de las cosas que yo les compartí a los chicos aquí en Instagram, que estamos haciendo ya un en vivo aquí, es el tema de toda esta basura que de la que estamos hablando y por la cual nos preocupa que se siga tirando por todos lados, termina en las playas, termina en lugares, en reservas. Al final del día, tú que estás en estos departamentos donde tienes información un poquito más privilegiada que nosotros, ¿hacia dónde va Nueva Zelanda y cuál sería tu punto de vista con esta situación? O sea, ¿es grave o nos podemos relajar? No, ¿verdad?
No, en realidad la situación es grave, pero no solamente para Nueva Zelanda, es grave para el planeta.
Para el mundo, ¿verdad?
Exacto. Yo soy muy positiva y sé que la legislación está cambiando para ser más incluyente, también para trabajar la parte social, la parte ambiental, sin afectar la economía, porque pues estamos hablando de sostenibilidad y todas estas partes deben tenerse en cuenta. Entonces, aunque Nueva Zelanda no está en una buena posición en este momento, comparada con otros países del primer mundo, va por buen camino.
Sí.
Es lento. Desafortunadamente los procesos aquí son bastante lentos.
Sí, toman su tiempo.
Sí, pero creo que hay que mover la energía.
Sí.
Y que hay que empezar por algo. Cuando
sí.
tú empiezas por algo, después empiezas a ver dónde hay que hacerles mejoras y dónde podemos mover o hacer las cosas diferentes y cambiarlas. El problema es que Nueva Zelanda ha estado en años, bastantes años, de mucha inacción, si es que así lo puedo decir en español, no estoy segura.
Sí, sí, sí.
Falta de acción.
Sí.
Entonces, obviamente, cuando empiezan a compararse con otros países del primer mundo que manejan estándares de basuras muchísimos más altos, nosotros estamos muy, muy, muy quedados.
Sí, estamos hablando de países de como decías, ¿no? O sea, países desarrollados, obviamente la comparación se hace en este pool de países como puede ser Australia, Canadá, Estados Unidos, y haces una muestra y te das cuenta que Nueva Zelanda queda en último lugar. Tú me habías platicado de algo muy interesante, que Nueva Zelanda fue el primer país en tener todo el tema del zero waste.
Sí.
Fue el primer país en los 90s que comenzó con esto y hoy es el último
sí.
de la lista.
Sí.
¿Por qué crees que pasó eso? O sea, ¿cómo puede ser que hayamos caído tan bajo?
Pues yo pienso que eso...
Inacción, como tú dices, ¿no?
Sí, inacción.
Y o creo confianza. Que creo como que, lo dejaron
exacto.
como para... No,
New Zealand.
Pure New Zealand marketing.
Exactamente. Entonces, también... Es que todos estos temas son muy hay que trabajarlos también mucho en comunidad.
Sí.
Y a veces los seres humanos, no hablo de la gente de Nueva Zelanda, hablo en general, somos como muy cómodos.
Sí.
Entonces dejamos como las acciones para los otros y veo mucha gente que ve que, ay, mi vecino no lo está haciendo, pues yo tampoco lo voy a hacer. Cuando tú tienes esta información y sabes que puedes hacer algo, ya es tu decisión hacerlo o no hacerlo.
Y es importante recordarles a la gente que Diana es ingeniera en producción y tiene una especialidad en gerencia ambiental. Ella actualmente trabaja en uno de los departamentos más importantes relacionados a esto en el Auckland City Council. ¿Cómo te sientes tú como latinoamericana en este momento con personas con las que trabajas? Me imagino que no sé si sean puros kiwis o sean de diferentes partes del mundo. Complementar tu especialidad de gerencia ambiental con lo que ellos te pueden proveer. O sea, en sentido personal, ¿cómo te sientes haciendo esta labor o este rol que tienes actualmente?
Bueno, yo amo mi trabajo. Lo amo profundamente. Creo que estoy donde debo estar. Me siento muy afortunada de tener el trabajo que tengo porque me llega información de todo lado.
Claro.
Respecto al manejo de residuos. De todo lado empiezo a comprender. Yo nunca había trabajado en una empresa pública, nunca había trabajado para el gobierno, pero empiezo a comprender qué es trabajar y qué es trabajar con una empresa del gobierno y cómo... ¿De dónde vienen las normas? ¿De dónde vienen las leyes? Cuando uno está afuera,
trabajando, no lo ves.
No,
no
y
ves.
Es muy fácil, digamos, hacer juicios de, ay, ¿por qué no hacen esto? Ay, pero qué tonto, ay, pero ¿por qué hicieron esto? Pero cuando estás adentro, tú te das cuenta de todo el proceso que lleva a hacer una nueva legislación y todo lo que pasa. Lo que yo te estaba contando antes es que todo lo de la recolección de los residuos de comida es un proyecto que empezó en el 2011. Entonces, y estamos en el 2023.
O sea,
imagínate todo el tiempo que tuvo que pasar para que se pudiera probar, para que se pudiera poner en
práctica,
sí.
Total, sí,
entonces,
sí.
Entonces no son decisiones que se toman a la ligera, no son decisiones, hay mucho, o sea, no importa si tú trabajas para el Auckland City o si trabajas para el Ministerio de Medio Ambiente, siempre va a haber gente que va a estar ahí para luchar.
¿Quiénes son tus compañeros? ¿Compañeros de qué parte del mundo son? ¿Son de Nueva Zelanda? ¿Son de otras partes del mundo?
En mi equipo de trabajo yo soy la única latina.
Wow.
Pero mi equipo de trabajo es muy inclusivo porque trabajamos con la comunidad, entonces tenemos gente de China, tenemos gente de la India, también tenemos gente kiwi, por supuesto. Sí, pero en mi equipo yo soy la única latina, sí.
Wow, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para el City Council?
3 años.
¿Y desde ese entonces hasta ahorita estás íntegramente dedicada al tema del Zero Waste y de los programas que nos comentaste?
Sí. Sí, he tenido unas transiciones. Nosotros los latinos, pues nos va bien trabajando y a la gente le gusta cómo nosotros trabajamos porque... pues tenemos nuestra manera, ¿no?
Sí.
Entonces yo he crecido mucho desde que empecé hasta el día de hoy. Y pues nada, estoy súper orgullosa y me siento súper feliz de trabajar allá y poder compartir todas estas cosas.
Chica caliente, 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 mucha sabrosura.